noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos una vez más a Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres, un noticiero hecho con la información que producen los comunicadores populares, comunitarios, los medios libres y los movimientos sociales, pues a través de todas las formas de comunicación libre, las radios comunitarias, los portales en internet, las redes sociales, entre otras fuentes que son lo que nutre esta edición del noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es primero de enero del 2018, estamos iniciando el año y bueno, pues esperamos que sea un año positivo para todos. Sabemos que pues la situación no parece tan esperanzadora en muchas partes del mundo, sin embargo, bueno, pues ese es un poco el objetivo de la lucha, pues también mantener la esperanza y construir mundos nuevos a pesar de esta barbarie capitalista que vivimos todos. Y bueno, pues hoy primero de enero les tenemos la siguiente información. Y bueno, para iniciar la columna caminera, vamos a hablar del primero de enero. Pues terminó el Conciencias, este encuentro de ciencias que convocan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas. Bueno, pues toda una semana de pláticas que finalizó hace algunos días. Vamos a tener un breve informe de este encuentro. También el primero de enero pues es una fecha significativa para el movimiento zapatista. Se conmemora también un año más, 24 años ya de aquel primero de enero de 1994, cuando se diera el levantamiento de los pueblos indígenas zapatistas de Chiapas. Y bueno, pues una fecha importante que también festejaron allá en las comunidades. También el primero de enero nos recuerda la Revolución Cubana que liderara Fidel Castro. Bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Y una convocatoria que tiene el zapatismo dentro del marco de este Conciencias, este encuentro de ciencias que terminó. Bueno, pues están invitando a un primer encuentro internacional político, artístico y deportivo y cultural de mujeres que luchan. Y bueno, pues eso es parte también de la información que les vamos a estar compartiendo, y vamos a escuchar pues las palabras de los compañeros zapatistas, también de los ponentes que hubo ahí en el Conciencias. Y ya en las notas internacionales vamos a tener las siguientes notas. Bueno, tenemos una nota que nos comparte Amigos de Mumia acerca de los 9 de Mob, ya a 40 años de que se diera esta represión en contra del movimiento afroestadounidense en busca de sus derechos. Bueno, pues vamos a hablar de ellos, del movimiento Mob. También en Cataluña continúan las detenciones allá en este territorio que intenta independizarse del Estado español. Vamos a tener información al respecto. También en Honduras despiden a cobras que se negaron a reprimir al pueblo. Como ustedes saben, hubo muchos policías que tras este fraude electoral, tras este golpe de Estado electoral que se dio en Honduras, pues muchos policías también se manifestaron negándose a reprimir las manifestaciones populares, y bueno, pues eso también se hizo una nota grande. Y bueno, ahora nos enteramos que despiden a estos policías que se negaron a reprimir. También vamos a hablar de Perú. La semana pasada estuvo marcada por muchas movilizaciones. Miles marcharon contra el indulto a Alberto Fujimori, este ex dictador peruano, que bueno, pues estaba en la cárcel, pero ahora el nuevo presidente de Perú, pues lo quiere indultar, ¿no? Y bueno, más bien lo indultó. Y ante esto, las protestas no se han hecho esperar, y más pues de la gente que ha sido víctima de la represión de este dictador capitalista, Alberto Fujimori. También en Chile vamos a hablar una nota que nos comparte Radio Curruf acerca de las comunidades mapuche de Maquiwi que se movilizan por la restitución de territorios. Vamos a tener aquí información que nos comparten de Radio Curruf. Y también en Argentina nos dice La Tinta, este portal argentino, acerca de Sergio Cuello, un comunicador que fue asesinado hace 6 meses, y dice su artículo que no haya más un muerto por gatillo fácil, un artículo de La Tinta, y bueno, vamos a compartirlo también con ustedes. Y ya en las notas nacionales, bueno, pues información acerca de esta lucha que están llevando a cabo nuestros compañeros de la delegación Coyoacán, acá en la Ciudad de México, acerca de la lucha contra la obra de cocida en Aztecas 215, que bueno, pues le ampliaron su permiso las autoridades capitalinas, y esto bueno, pues ha generado mayor enojo de los compañeros y compañeras que se oponen a este megaproyecto de muerte. También pues se cumplieron ya 100 días y más, y contando, dicen nuestros compañeros damnificados en la Ciudad Monstruo. Una nota de La Que Huelga acerca del multifamiliar Tlalpan, vamos a platicar también de esta nota. Y también una nota de La Que Huelga que nos dice 13 años de lucha desde las ondas radiales, un comunicado que sacan por sus ya 13 años de mantenerse al aire de Radio Ñondá, esta radio que está en la montaña de Guerrero y que bueno, pues hace unos días fue su 13º aniversario. Y también pues la nota del EZLN, del Ejército Zapatista, quien pues ha dado un comunicado de 1 de enero, y el cual pues invita a organizarse para recibir a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno, que pueda ir a todo el país a escuchar pues esta larga lista de dolores, y bueno, pues a seguir promoviendo la organización desde abajo. Así que esas son las notas del día de hoy. También, bueno, antes de iniciar el noticiero, pues como hemos estado atentos aquí en este espacio, pues desde la decisión de Trump de pasar la embajada estadounidense a Jerusalén, pues esto, como sabemos, ha generado muchos conflictos, pues ha hecho mayor tensión en este problema, en esta ocupación militar que hace Israel en Palestina, territorio ocupado, porque así lo tenemos que nombrar. No es Israel un estado, es una invasión que se está haciendo ya desde hace 70 años y que ha sido pues también muy infame en sus prácticas. Y bueno, pues desde hace semanas hemos estado pidiendo la libertad de Ahmed Tamimi, esta chica de 16 años que fue detenida junto con su madre por protestar contra la ocupación militar israelí. Y bueno, pues particularmente porque se viralizó en redes sociales, pues como esta compañerita, esta niña, pues se enfrenta así, levanta los puños ante un soldado bien armado y bien comido, bien preparado, una niñita de 16 años indefensa, y bueno, pues se viralizó esta imagen. Israel, pues su única solución fue detener a ella y a su madre, y bueno, pues estamos a la espera de que puedan ya ser liberados, que pues buscando información a través de las redes, pues hoy era un día posible en que se pudiera dar su libertad, aunque bueno, pues también hay toda una intentona por parte de varios grupos de poder allá en Israel, y también una maquinaria jurídica que pues le niega todos los derechos a los palestinos. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y desde aquí seguimos reclamando la libertad para Ahmed Tamimi, el fin de la ocupación militar de Israel en territorios palestinos, que pues dejen en paz a nuestros compañeros y pues que se retiren de Jerusalén, que sería una muy buena símbolo de paz para todos los pueblos del mundo. Y en lugar de demostrar esa madurez política Trump o el gobierno teocrático de Israel, pues al contrario, ¿no? Avivan la llama del odio y la confrontación. Y bueno, pues esto es inaceptable, ¿no? Entonces, pues desde aquí también nos sumamos a esta campaña porque pues no se siga avivando esta tensión y que pues no se caiga en el juego de este fascista de Donald Trump, el cual pues ya está viendo cómo jalar a sus lacayos, como el gobierno de Guatemala, no el pueblo de Guatemala, sino el gobierno de Guatemala, al igual que el dictador de Honduras, de Juan Orlando Hernández, quienes ya pues se pronunciaron por cambiar también sus respectivas embajadas, tanto de Guatemala como de Honduras, a Jerusalén, pues contraviniendo los propios preceptos de la ONU. Y bueno, pues una vergüenza para la historia de América Latina, las decisiones de estos presidentes y estos malos gobernantes de América Latina. Pues vámonos con un corte musical y regresamos ya para iniciar con las noticias del día de hoy. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Bueno, pues hoy primero de enero se conmemora dos fechas importantes en la historia de América Latina, en particular aquí en México. Bueno, pues el primero de enero, desde hace 24 años, se conmemora el levantamiento zapatista, este levantamiento pues de miles de indígenas que en el sureste chiapaneco, en el sureste de México, pues se levantaron en armas en la madrugada del primero de enero y pues llevaron a cabo una guerra durante algunas semanas, la cual pues obligó a la gente también a salir a las calles a frenar una masacre que quería hacer el mal gobierno en contra de estos indígenas, que pues más que estar súper preparados para la guerra, estaban ya muy cansados de años y años de opresión, Y bueno, pues a la fecha han sido ejemplo, han sido también un tema bastante polémico sobre sus modos, formas de organización, sobre también la nueva forma de hacer política, y bueno, pues la cual los ha mantenido 24 años, los ha mantenido en el espectro de un debate internacional que ha abrazado la solidaridad de muchas partes del mundo. Y bueno, pues enhorabuena estos 24 años de levantamiento zapatista. Y que bueno, pues nuevas generaciones han crecido, siguen los proyectos adelante, y pues ahora también caminando con el Congreso Nacional Indígena, este levantamiento zapatista que, bueno, pues se ha intentado tildar de todo, ¿no? Que de un movimiento infiltrado por el gobierno, que es una farsa. Sin embargo, pues se ha demostrado con el tiempo y con la lucha que tienen de base nuestros compañeros, pues el enorme interés y su honestidad que tienen de caminar hacia la autonomía, de respetar hacia también las otras luchas y de caminar pues de manera honesta y respetuosa en este su andar por la dignidad. Y bueno, pues esto es una de las conmemoraciones que se hacen el 1 de enero, que de hecho pues ayer, la madrugada de ayer, todas las comunidades zapatistas pues amanecieron celebrando esta fecha, que también es una fecha de luto por los compañeros que cayeron en combate. Y otra fecha que también no queríamos dejar pasar es pues el 1 de enero se cumple también un año más de la Revolución Cubana, que se llevó a cabo el 1 de enero de 1959, ¿no? Que para esta fecha pues ya la revolución iba con todo, ¿no? Y esta lucha encabezada por Fidel Castro, por Ernesto Che Guevara, por Camilo Cienfuegos, por un movimiento pues amplio allá también en Cuba, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo, de hecho el movimiento se llama 26 de julio, en conmemoración tanto a la lucha en el cuartel Moncada que dieron estos pues estos jóvenes revolucionarios cubanos, como también por pues la fecha de José Martí, quien también, bueno, pues es como su ideólogo de esta lucha revolucionaria de los cubanos. Y bueno, pues ya se han cumplido ya más de 50 años de Revolución Cubana, y a pesar de lo mucho que se ha dicho, que si bien, que si mal, sus detractores, sabemos que la derecha pues es obviamente detractora de la Revolución Cubana, también en la izquierda hay algunas críticas, ¿no? Hay algunas posturas que no están tan de acuerdo. Sin embargo, lo que sí es que la Revolución Cubana ha demostrado pues tener muchos logros reales y constatables, muchas cosas de las que en América Latina hoy vemos pues estos problemas del capitalismo, ¿no? La falta de educación, la falta de empleo, la falta de salud. Bueno, pues en Cuba son cosas que realmente se han superado con creces. Uno de los pueblos más cultos del mundo, un pueblo donde tienen la mayor cantidad de doctores, donde tienen una medicina muy avanzada, donde miles son deportistas, han participado en competencias de corte internacional. Uno de los mayores medalleros después de Estados Unidos, a pesar de que es una pequeña isla, una pequeña isla, un pequeño país de América Latina que ha demostrado un enorme potencial a partir de pues esta necesidad que les ha generado un bloqueo, una guerra que tienen en contra de Estados Unidos, y que a pesar de los pesares pues les ha dado fuerza y les ha dado también una construcción muy particular de esta Revolución Cubana. Y que, como decimos, como hasta el propio Pablo Milanés, uno de también ahora detractor de la Revolución Cubana, dijeron en algún momento, no es una sociedad perfecta, sino perfectible, ¿no? Y una sociedad que se ha preocupado mucho en muchas partes de lo social, también ha tenido, insistimos, muchas críticas que hasta ellos mismos han reconocido, y bueno, pues para eso es parte del debate y la información, pero sin duda también vale la pena hablar de los logros y de demostrarnos a todos los humanos, a todos los habitantes del planeta, que hay otras formas de organización aparte de la capitalista y que sí se puede resolver el problema de la salud, del hambre, de la vivienda, del trabajo, de una manera justa y digna para todos. Y bueno, pues enhorabuena también este aniversario de la Revolución Cubana. Y bueno, ya pasando al tema que nos toca, queríamos hablarles rápidamente de este encuentro que hubo allá en Chiapas, en el CIDESI, en este Centro de Desarrollo Indígena. Bueno, pues ahí durante casi una semana pues estuvieron participando distintos investigadores, compañeros, compañeras, que pues nos hablaron acerca de esta otra forma también de entender la ciencia. De hecho, la temática fue la ciencia y el muro, y participaron distintas temáticas, por ejemplo, saberes locales, punto de partida para la construcción del conocimiento científico, la revolución molecular, su curso y el nuestro, las grietas de la ciencia hegemónica, diferencias entre la ciencia libre y la ciencia comunitaria, el elemento químico fósforo y sus intereses económicos, la tormenta en las ciencias y la ética, el manejo agroecológico de las plagas, el contrarrestar la cultura de la comprensión y ampliar las grietas hacia otros mundos, entre muchos, muchos, muchos. Solo hablamos de algunos temas, este es del cuarto día, pero hubo muchas más, muchas, muchas más, muchas voces. De hecho, les recomendamos el portal de radiozapatista.org, donde han subido todos los audios y están bastante bien organizados. Podemos saber quién los dijo, de qué hablaron, el cultivo de maíz transgénico frente a las evidencias aportadas por las ciencias naturales, la ciencia entre raíces y vuelos que rodean el muro de las ciencias, en fin, muchos, muchos temas bastante interesantes. Y bueno, también con la participación intermitente de nuestros compañeros zapatistas, pues estuvo pues el subcomandante Galeano, también estuvo la comandancia general, quienes leyeron varios comunicados que vamos a estar escuchando. Vamos a escuchar, de hecho, ahorita el primero de ellos.
Buenas noches, vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta por el subcomandante insurgente Galeano.
Buenos y reiterados días, tardes, noches, madrugadas. Antes que nada, queremos mandar un abrazo al pueblo mapuche, que sigue siendo agredido por los malos gobiernos de los países llamados Chile y Argentina. Ahora, con sus trampas jurídicas, han vuelto a someter a juicio condenatorio a la maqui Francisca Linconao, junto a otras y otros mapuche. Una muestra más de que en el sistema que padecemos, quienes destruyen la naturaleza son los buenos, y quienes resisten defendiendo la vida son perseguidos, asesinados y encarcelados como si fueran criminales. Pero a pesar de eso, o precisamente por eso, una sola palabra basta para describir la lucha del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios de este continente. Marichihueu, 10,000 veces siempre venceremos. El día de ayer, una de las científicas ponentes nos pasó el dato de que hay un concurso para el mensaje que llevará una nave espacial hacia otro planeta y que el premio es de $1,000,000. El mensaje que proponemos y que seguramente ganará es: no permitan que nos instalemos en su mundo. Si no hemos resuelto los problemas que provocamos, repetiremos los mismos errores, porque entonces no llegaremos solos. Con nosotros llegará un sistema criminal. Seremos para su mundo el alien apocalíptico, el octavo pasajero que crece y se reproduce gracias a la muerte y a la destrucción. El móvil para conocer otros mundos debería ser el ansia de conocimiento, la necesidad de aprender y el respeto hacia lo diferente, y no la búsqueda de nuevos mercados para la guerra ni el refugio para el asesino hecho sistema. El $1,000,000 favor de depositar en la cuenta bancaria de la Asociación Civil llegó la hora del florecimiento de los pueblos que apoya al Consejo Indígena de Gobierno. Ahí les encargo, ¿no?
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia.
Bueno, pues escuchamos estas palabras de el primero de enero, de este marco del aniversario, y ahora también queremos compartir con ustedes un poco la participación de nuestros compañeros zapatistas, quienes nos hacen una invitación para el próximo 8 de marzo, una invitación al primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de las mujeres que luchan. Una invitación que nos hacen nuestras compañeras y compañeros zapatistas a acompañarlos el próximo marzo del 2018. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 29 de diciembre de 2017. A las mujeres de México y el mundo. A las mujeres originarias de México y el mundo. A las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno. A las mujeres del Congreso Nacional Indígena, a las mujeres de la Sexta Nacional e Internacional. Compañeras, hermanas, les saludamos con respeto y cariño como mujeres que somos, mujeres que luchan, resisten y se rebelan en contra del sistema capitalista, machista y patriarcal. Bien. De lo que sabemos que el mal sistema no solo nos explota, nos reprime, nos roba y nos desprecia como seres humanos. También nos vuelve a explotar, reprimir, robar y despreciar como mujeres que somos. Y ahora lo sabemos por qué está más peor. Porque ahora en todo el mundo nos asesinan y a los asesinos que siempre son el sistema con cara de macho. No les importa si nos matan, porque los policías, los jueces, los medios de comunicación, los malos gobiernos, todos los que allá arriba son lo que son. A costa de nuestros dolores, los cubren, los solapan y hasta los premian. Pero como quiera, no tenemos miedo. O sí tenemos, pero lo controlamos. Y no nos rendimos, y no nos vendemos, y no nos claudicamos. Entonces, si eres una mujer que lucha, que no está de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres que somos, si no tienes miedo, si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te invitamos a encontrarnos y hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos. Por eso invitamos a todas las mujeres rebeldes del mundo al primer encuentro internacional política, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Chiapas, México, a los días 8, 9 y 10 del mes de marzo del 2018, la llegada el 7 de marzo y la salida el 11 de marzo. Si eres hombre, de balde estás escuchando o leyendo esto porque no estás invitado. Nos vamos a poner a hacer lo necesario para que podamos jugar, platicar, cantar, bailar, decir poesías y cualquier forma de arte y cultura que tengamos para compartir sin pena. Ellos se encargarán de la cocina y de limpiar de lo que se necesita. o colectivo. Para registrarse está la dirección de correo electrónico. Encuentro mujeres que luchan @zln.org.mx. Si pones tu nombre, de dónde eres, si eres individual o colectiva, y cómo vas a participar, o si solo vas a venir a echar fiesta con nosotras. No importa la edad, tu color, tu tamaño, tu credo religioso, tu raza, tu modo, solo importa que eres mujer y que luchas como sea en contra del capitalismo patriarcal y machista. Si es que quieres venir con tus hijos, que son varones, porque todavía están pichitos, bueno, puedes traer. Sirve para que empiece a entender en su cabeza que, como mujeres que somos, no estamos dispuestas a seguir soportando violencia, humillaciones, burlas y chingaderas de parte de los hombres, ni del sistema. Si quieren encontrar un varón de mayor de 16 años, ahí lo veas, pero de la cocina no pasa. Aunque tal vez ahí algo alcanza a ver y a escuchar si algo aprende. O sea, que no se admiten hombres que no vengan acompañados por una mujer. Es todo. Acá te esperamos, compañera, hermana. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nombre de las niñas, jóvenes, adultas, ancianas, vivas y muertas, concejas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatista. Comandantas Jessica, Esmeralda, Lucía, Zenaida y la niña defensa zapatista. México, 29 de diciembre del 2017.
Bueno, ya escuchamos estas palabras de nuestros compañeros zapatistas. Ahora vamos con un corte musical y regresamos ya con las noticias internacionales aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucho. mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entienden. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Va de nuevo para que se la aprendan. Dice: los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Va la última y dicen: a los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Robar tierra les gusta mucho. Secuestrar les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18 dijo Dios Padre: no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, vámonos con las notas internacionales. Empezamos con una nota de Estados Unidos que nos comparte Amigos de Mumia México y nos habla acerca de los 9 de MOV, 1978-2018. Mientras se acerca el amanecer de un año nuevo, muchas personas reflexionan sobre el año pasado y luego sobre el año que viene. Reflexionan sobre sus objetivos, sobre sus planes, sobre tener un año más de edad. Pero las familias y amigos de las personas encarceladas reflejamos sobre otro año más de estar separados de nuestros seres queridos. El 8 de agosto del 2018 marcará el aniversario 40 del injusto encarcelamiento de las y los inocentes integrantes de MOV. Dos ya murieron en prisión bajo circunstancias misteriosas, Merle África y Phil África, en el 1998 y 2015 respectivamente. Merle vivió los últimos 20 años de su vida encarcelada injustamente y Phil África los últimos 37 años. En 2008, los MOV cumplieron su sentencia mínima de 30 años y por eso estaban elegibles para la libertad condicional. Desde 2008 hasta junio del 2017 a todos les han negado sus peticiones, citando como motivo su falta de remordimiento, la naturaleza grave del crimen y su falta de asumir responsabilidad. Nuestro movimiento ha mostrado la falsedad de estos pretextos y ahora el Consejo de Libertad Condicional no los utiliza. Los 9 de MOV son inocentes y el Consejo sabe que no van a asumir responsabilidad para un crimen que no cometieron. Ahora el pretexto es que MOV presenta un riesgo para la seguridad de la comunidad. Muchas personas de la comunidad hemos firmado peticiones y cartas diciendo que los 9 de MOB estarán bienvenidos a casa y que MOB no representa ninguna amenaza a nuestra seguridad. En enero del 18, nuestro hermano Eddie África tendrá una audiencia ante el Consejo. En mayo del 2018, nuestras hermanas Janet, Janine y Debbie tendrán audiencias. El pasado septiembre, nuestro hermano Michael África tuvo audiencia y hasta la fecha no ha recibido un veredicto. La última vez que tuvo audiencia, el Consejo tardó 5 meses en negar una petición. En los próximos días enviaremos información sobre nuestro curso de acción, sobre los casos de Eddie y Michael y sobre los que ustedes puedan hacer. Tenemos varias actividades planeadas entre enero y agosto del 2018. Mientras seguimos trabajando por la libertad de los 9 de MOB, cuando ellos fueron detenidos el 8 de agosto del 78, sus hijas e hijos fueron arrebatados de sus brazos por la policía. Ahora muchos de ellos tienen sus propias hijas e hijos y algunos son bisabuelos y bisabuelas. El Consejo sabe que los 9 de MOB son inocentes y que debieran haber salido en 2008. Sin embargo, el poder del orden fraternal de policías ha sido una influencia grande sobre el rechazo a su libertad. Y bueno, pues nos invitan a sumarnos a esta campaña y hay un espacio en Cauces que lo pueden encontrar como https://www.cauces.com/campaigns/92454-free-the-mob-9. Y también en la página de amigosdemumiamexico.wordpress.com, ahí también pueden encontrar esta información en español, en castellano. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues ahora vamos a Cataluña, donde pues muchos nos conmocionamos el año pasado ante las imágenes que abarrotaron las redes sociales de pues la violencia policíaca que se desató en las calles de Cataluña tras un referendo, un plebiscito independentista. Y bueno, pues demostrando el Estado español que pues no quiere que ningún territorio del Estado español pues se separe, ¿no? En particular Cataluña plantea su independencia. Y ante ello mandaron a miles de policías a reprimir, a detener, y pues desde el entonces han vivido una situación bastante fuerte de represión. Y bueno, pues esto no ha parado. Continúan las detenciones en Cataluña, nos dice el portal burgosdigital.net. Una nota escrita por Antea Izquierdo y Oscar Debe. El pasado 28 de diciembre, como abriendo el Día de los Inocentes, fueron detenidos Oriol Ciurana y Marta Llorens, concejal y concejala de las CUPs de Reus, acusados de un delito de odio a la policía por criticar las actuaciones policíacas del 1 de octubre ante los colegios electorales. Estas 9 detenciones se enmarcaron dentro de la ola represiva que vive Cataluña y que ha llevado por delante su autonomía con la aplicación del artículo 155, el encarcelamiento o exilio del gobierno catalán en su totalidad, el encauzamiento de cientos de alcaldes, alcaldesas y profesores, más de 900 personas heridas tras las cargas policiales del 21 de diciembre, además de haber cimentado el odio a lo catalán entre las poblaciones del resto del Estado español. Casi 10 millones en salarios extra de 16.000 policías nacionales y guardias civiles después, detenciones, palizas televisadas, robo de urnas, cientos de portadas incendiarias en la prensa amiga y miles de páginas de catalanofobia volcadas sobre nuestros ojos. Tras elevar las agresiones impunes de grupos fascistas, tras disolver el gobierno catalán y convocar unas elecciones hechas a su medida, tras todo eso el pueblo catalán ha demostrado tozudamente que una mayoría aún más amplia que el 1 de octubre quiere ser independientes y con un mínimo decidir en libertad su relación con el Estado español. Esas son las cifras oficiales, aún con los candidatos independientes en la cárcel o en el exilio. El bloque 155 ha sido incapaz de imponer su locura y su odio. Y ahora, ni a palos, ni con cárceles y tribunales, el PP, hundido en la miseria por su versión ultra, y un pesado lacayo de IBEX, han dado ese vuelco que pretendía a su favor. La España, una, grande y libre, ha encontrado en Cataluña su eslabón más débil, aquel por donde es posible quebrar el régimen del 78, es esclavo de los poderosos que el bipartidismo se obstiene en defender. Y bueno, pues sigue la nota. Termina diciendo, algo tienen que cambiar, desde todo el Estado español son muchas las voces que defendemos el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en libertad y sin que les abran la cabeza por rasos. Nuestras voces elevadas pretenden llegar a cada extremo de la piel del toro, para que todas las Martas y todos los Oriol sepan que siempre nos tendrán al Seudkostad en Burgos, en Bilbao o en Madrid. Los pasados días 16 y 17 nos reunimos en Barcelona cientos de activistas, cargos públicos, sindicalistas de todo el mundo en una imponente muestra de solidaridad. Ese y no otro es el camino correcto. En Burgos estamos trabajando varias organizaciones y personas por construir una herramienta unitaria de solidaridad con Cataluña. Creemos que la solidaridad activista y la pedagogía en cada barrio, aula, centro de trabajo y ciudad de todo el Estado español conseguirá arrancar una victoria que... No nos equivoquemos al debilitar el bipartidismo del IBEX 35 y el capitalismo español. Será una victoria de toda la clase trabajadora. Pongamos manos a la obra, nos dice esta nota de burgosdigital.net. Y bueno, pues solidaridad con Cataluña. Vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Bueno, pues en Honduras el pasado 26 de noviembre hubo elecciones, hubo un fraude electoral, aparte de muchas irregularidades. Pues ahí está, pues a modo, el mal gobierno pues volvió a hacer nuevamente leyes donde se permitía la reelección, y este dictador anterior, que venía de un golpe de estado, pues se reeligió a través de un fraude. No tardaron las protestas y desde entonces Honduras ha sido pues un polvorín con protestas en todos los lugares, pues rechazando este fraude. Los primeros días pues fueron de muchas movilizaciones y bloqueos carreteros, para lo cual pues el ejército y la policía militarizada que está en Honduras pues servían para reprimir estas movilizaciones. Sin embargo, hubo policías que se negaron a reprimir, y estos, de hecho hay un grupo muy famoso que se llama Cobras, que es un grupo militarizado pues bastante agresivo. Y dice la nota, de hecho se los vamos a leer, es una nota del portal El Libertador. Dice: Honduras despiden a Cobras que se negaron a reprimir al pueblo. Los Cobras de Honduras son agentes de policía especializados en antimotines y disturbios, francotiradores y operaciones tácticas y especiales, con instrucción de los cuerpos SWAT estadounidenses. El viernes 29 de diciembre, como regalo de Año Nuevo, fueron sorprendidos 135 elementos del Cuerpo Cobras de la Policía Nacional cuando fueron notificados de que quedan fuera de la institución en el marco del proceso de depuración policial, sin mostrar pruebas que los afectados hayan cometido faltas que justifiquen su separación. Fuentes del cuerpo policial afirmaron a este periódico que el despido se debe a represalias del gobierno debido a los despedidos, a que los despedidos pertenecen al grupo de agentes que el pasado 4 de diciembre se declararon en brazos caídos y se negaron a cumplir la orden del presidente Juan Hernández de reprimir a los hondureños en protesta contra el fraude electoral y la reelección. En medio del feriado de fin de año, este viernes, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad, ha despedido a 135 efectivos del cuerpo de élite antimotines denominado Cobras, que según fuentes policiales se debe a la negativa de este cuerpo a reprimir las fuertes protestas sociales tras los indicios racionales de fraude electoral en los comicios realizados el 26 de noviembre anterior. Los Cobras de Honduras son agentes de policía especializados en antimotines y disturbios, francotiradores y operaciones tácticas, con instrucciones de los cuerpos SWAT estadounidenses. Estos policías son capacitados y asignados en la unidad denominada Comando Especializado Cobra COECO. Y bueno, pues así la situación allá en Honduras, una nota aún más larga que termina diciendo: cuando el 5 de diciembre los policías llegaron a un acuerdo con los altos mandos de la institución, dejaron claro que lo único que quieren es paz para el país. Además aclararon que esa toma no fue por dinero, sino por la tensión política que en la actualidad existe en Honduras. Nuestro pueblo es soberano y a él nos debemos, por tanto, no podemos estar confrontando y reprimiendo sus derechos, manifestó la Policía Nacional, porque ya no querían seguir maltratando a la resistencia civil por órdenes de los altos mandos. Insistieron que no querían confrontaciones con los ciudadanos por un tema político que a ellos no les competía. Y afirmaron que nosotros nos debemos al pueblo y somos el pueblo. Algunos de los que dijeron esa verdad fueron despedidos por el gobierno de Hernández. Y bueno, pues una nota de la página web El Libertador de Honduras. Y bueno, pues que muestra esta forma pues fascista en que se está imponiendo el poder allá en Honduras. Y bueno, pues ojalá y hubiera al menos más policías con esta idea un poquito pues más clara de que son servidores del pueblo y que pues su función ahí teóricamente pues es para garantizar nuestra seguridad y no para reprimir las manifestaciones. Y bueno, pues un tache para este nefasto gobierno de Honduras que se ha impuesto a través de un fraude y que bueno, pues todavía no se escribe lo último sobre estas manifestaciones que están pasando allá en Honduras, y seguiremos dándole seguimiento en este noticiero. Vámonos con más información. Bueno, pues en Perú, como ya les habíamos comentado, pues miles marcharon contra el indulto a Fujimori. Desde el pasado 26 de diciembre del 2017, miles de personas en todo el Perú salieron a protestar a las calles, plazas, el día de Navidad, debido al indulto humanitario y la gracia que otorgó el presidente de Perú al exdictador Fujimori. Las calles se calentaron desde el día 24 de diciembre, en que cientos marcharon desde la Plaza San Martín hacia la casa del actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Eran 6 de la tarde y muchos comenzamos a sentir la indignación a flor de piel cuando llegó la protesta, que alcanzó uno de los distritos más ricos de la ciudad, San Isidro, y que duró hasta la medianoche. Al cierre de esa jornada se lanzaron dos convocatorias para movilizarse el 25 de diciembre en la Plaza de San Martín. Y bueno, pues el 25 también se volvió a salir a la calle. Vamos a escuchar aquí un audio de algunos de los compañeros que salieron esos días a movilizarse. Y bueno, pues la movilización dio vueltas alrededor de la plaza. La espontaneidad sirvió para desconcertar a los represores. Llegaron miles y miles de personas que, a pesar de los horarios, pues salieron a las calles. Y bueno, pues ahí se está dando esta situación. También hubo actividades afuera de Lima, en otras ciudades del Perú. La dignidad y sed de justicia invadía plazas del norte, centro y sur, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Chimbote, en Ica, en Ayacucho, en Huancayo, en Arequipa, en Cusco, en Abancay, en Huaraz, en Iquitos, entre otras. Se pusieron de pie para gritar muy fuerte que el indulto es un insulto a nuestra memoria y para exigir su nulidad. Y bueno, vamos a escuchar un poco estas muestras de desaprobación de este indulto que nos comparten nuestros compañeros de Tomate Colectivo.
Este indulto es totalmente ilegal, porque legalmente de ninguna forma pudieron y optaron por esta forma de canjear derechos de las víctimas a cambio de su comodidad.
Estamos aquí porque esa sentencia de Fujimori nos devolvió la dignidad, porque esa nos devolvió la fe en la justicia. Ahora PPK lo está atropellando, así que no solo atropella a las víctimas, atropella toda la justicia del país. Y si cada uno de ustedes no se siente que le afecta, entonces ¿de qué estamos hablando?
Mediante una resolución no hay reconciliación. La única forma de reconciliación es haciendo justicia. Y justicia hasta ahorita, no está, por 24 años estamos luchando por conseguir justicia y no lo conseguimos. Mientras no hay justicia, no hay reconciliación. Es mentira para mente escasa, criminal de ellos, es que esa forma se puede reconciliar. Es mentira, es totalmente falso.
No vayan a marchar solamente para gritar. Estamos yendo a marchar para hacerle escuchar a PPK que no nos vamos a rendir. Por Jovi Herrera, por Kenneth Ansualdo, por los 15.000 que nos faltan, por los que murieron por sus derechos, por los que murieron reclamando sus derechos. Por ellos no nos vamos a dar por vencidos.
Y Bueno, ahí escuchamos estos audios que nos comparten, este video, de hecho, que nos comparte el colectivo Tomate Colectivo de allá de Perú, y quienes nos reportan estas movilizaciones allá en esta en Perú. Y bueno, pues siguen allá las protestas contra el indulto que hizo PPK hacia Fujimori. Y bueno, pues nuestra solidaridad con el pueblo peruano. Vámonos con más información. Bueno, más bien vamos a un corte musical y regresamos con ustedes para el segundo bloque de Notas Internacionales.
Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir.
Y es que me paso un día de juerga, toda la noche sin descansar.
Estoy en el manicomio.
Esta noche es la noche de noches.
Estoy en el manicomio.
Toca. Me iba yo pa'l centro, dispuesta a disfrutar. Bajaba por la rambla y no sabía qué pensar. Me encuentro a un colega, le pregunto por el Paco. Y es que aún puedes casarte con una joven princesa, porque hay cosas que no cambian en Guardines, no hay sorpresa. Si eres bueno paga caro, si no paga será feo. Vaya mierda de argumento para un lobo tan perfecto. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. No estaba muerto, no, no. Puto ratón. Como tú, tururú, que no sabe ni la un tururú. Y porque un nazi como tú, tururú, yo soy para el cul. Pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul.
ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, pues continuamos con esta nota de ahora de Argentina. Vamos a Argentina, donde latinta.com.ar nos habla acerca de Sergio Cuello. Presente que no haya más un muerto por gatillo fácil, nos dice en esta nota que publican. El miércoles pasado se cumplen 6 meses del asesinato de Sergio Cuello, muerto por manos de la policía cordobesa. Es una entrevista con Priscila, amiga, hermana y compañera de Sergio de la organización barrial Libres en Lucha. Lo recordamos vivo, alegre y comprometido exigiendo justicia y verdad. A Priscila le dicen Lula, tiene 19 años y una gran sonrisa. Se olvidó la gorra, el único recuerdo material que conserva de Sergio Cuello, pero trajo otras cosas para recordarlo. Su memoria detallista, algunas fotografías y una pancarta con el rostro de Sergio sonriente posando para la cámara. Y preparamos el mate y comenzamos una larga charla que nos llevó por la vida de su hermano de la vida, Sergio, asesinado por las balas que disparó la policía el 27 de junio de este año. Sergio, el que en poquitos días estará cumpliendo 30 años, Sergio, ahora y siempre. Y bueno, es una entrevista larga donde nos hablan acerca pues de esta empatía que tenía con sus compañeros de su organización barrial y todo el trabajo solidario que también hizo ahí para los niños de sus comunidades. Y bueno, pues él siempre fue bastante solidario y participativo en esta organización barrial. Y bueno, pues en una manifestación él fue asesinado. A Sergio Cuello lo mataron el 27 de junio del 2017 por el asesinato. Están acusados los dos policías que dispararon, Franco Ezequiel Calderón y Esteban Emanuel Carrizo, ambos imputados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Según el artículo 41 bis, el caso está a cargo del fiscal de instrucción Pedro Caballero, distrito 2, turno 3. La fiscalía debe indagar si los disparos que salieron de las armas reglamentarias de los policías acusados fueron en legítima defensa o si abusaron de su cargo. Y bueno, pues todas las testimonios que dan sus compañeros es que fue un abuso. El día de su muerte Sergio no iba a estar en su barrio. Sus pasos iban a marchar por el centro de la ciudad junto a los compañeros de su organización. Pero cuando Lula lo fue a buscar, cuenta que le dijo, negro, vamos, y que le respondió que no tenía plata y que iba a ver si vendía un par de bolsas de consorcio. Y a la noche comemos algo, le dijo Sergio, y continúa narrando Lula, nos fuimos, yo tenía que cruzar la canchita e ir a buscar a mi abuela porque ella también está en la organización. Nos íbamos yendo a la parada y Sergio nos gritó, manga de piqueteras, van a hacer quilombo en el centro. Ellas se fueron riendo y él les dejó esa frase de regalo, las últimas palabras pronunciadas hacia las compañeras de la organización que salieron a luchar. Sergio Cuello soñaba y a lo grande quería hacer un viaje largo donde nadie lo conociera. Y bueno, Sergio Cuello ya no podrá ser presidente ni tampoco hacer su viaje largo al mar como soñaba. Desde que lo mataron empezaron a andar civiles por Altamira que preguntaban casa por casa cómo era Sergio, si salía a robar en el barrio, si era malo. Desde que mataron a Sergio, la organización Barrial Libres en lucha no ha dejado de exigir que se investigue a fondo su asesinato y que se haga justicia. Desde que mataron a Sergio se sumó un nombre más a la larga lista de muertes por gatillo fácil en nuestra Córdoba represiva. Ante esto las palabras de Lula son contundentes, que la policía piense antes de tirar porque como fue el caso de Sergio lo siguen haciendo. La policía mató a un pibe cada 25 horas, queremos que no haya un Sergio más, que no haya un muerto más por gatillo fácil. Queremos la justicia para que los policías que lo mataron sepan quién era él y todas las cosas que tenía por vivir. Y bueno, pues una nota de latinta.com.ar y bueno, pues ahí con la participación de este colectivo barrial de Argentina. Y bueno, pues nuestra solidaridad también con estas organizaciones barriales que están exigiendo justicia. Y bueno, parece que así se acaban las notas internacionales que tenemos de este noticiero. Vámonos con un corte musical y regresamos con las notas de México.
Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos en este país. Ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre, y que no corra sangre. Y que no corra sangre.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos ahora con las notas de México. Vamos a iniciar con una nota que nos comparten nuestros compañeros de la Asamblea de Barrios, Colonias de los Pedregales de Coyoacán, quienes están denunciando cómo la delegación Coyoacán ha ampliado el permiso a la obra ecocida de Aztecas 215 sin dar respuesta a las denuncias vecinales, otorgó la ampliación del permiso y el incumplimiento de la resolución, tampoco fue tomado en cuenta la resolución sobre organización territorial. El plantón vecinal frente a la obra cumple 4 meses aún sin respuesta. Vamos a escuchar un audio que nos comparte la que huelga sobre este hecho.
Delegación Coyoacán amplía permiso a la obra ecocida de Aztecas 215. Sin dar respuesta a las denuncias vecinales, otorgó la ampliación del permiso. El incumplimiento de la resolución de la PAO tampoco fue tomado en cuenta. El plantón vecinal frente a la obra cumple 4 meses sin respuesta. Sin haber dado respuesta a ninguna denuncia ciudadana, ni presentarse a las mesas de trabajo sobre las irregularidades de la obra de Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, la delegación Coyoacán amplió el permiso hasta el 12 de diciembre de 2020 a la inmobiliaria Quiero Casa para que pueda concluir la construcción de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento. Para los vecinos es indignante este hecho, ya que hemos hecho diversas denuncias por las irregularidades de la obra y hemos evidenciado que continúa el daño ambiental con el derrame a diario de millones de litros de agua del acuífero somero al drenaje. Incluso hay una denuncia abierta en la PAOT y actas de verificación de hechos, donde dicha procuraduría ha constatado el derrame del agua al drenaje. Algunas de las denuncias a las que no ha dado respuesta la delegación Coyoacán son: en cumplimiento de la resolución de la PAOT del 23 de septiembre de 2016, en dicha resolución se establece que la inmobiliaria Quiero Casa no tirará el agua al drenaje y la destinará a la comunidad. Ambas cosas no han sido cumplidas. Manifiesto de impacto ambiental no correspondiente a la obra. El MIA con el que se está construyendo la obra es de modalidad general, pero por la existencia del acuífero somero, estudio técnico del Instituto de Geología de la UNAM del 30 de agosto de 2016, la SEDEMA debió solicitar un manifiesto de impacto ambiental de modalidad específica. Sobre este aspecto, los vecinos ingresamos una denuncia ante la SEDEMA, a la que tampoco se ha dado ninguna respuesta. Violaciones al dictamen de impacto urbano a través de la descarga de material en vía pública, utilización de una vía primaria como estacionamiento hasta en dos carriles, construcción de una rampa en el espacio de la banqueta que impide el tránsito a los peatones, seguir laborando después de las 18 horas, colocación de un tapial que excede los 60 centímetros permitidos, exceso de ruido, entre otras. Desde junio del presente año se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Concertación Política y Ciudadana de la Ciudad de México, a las cuales la delegación Coyoacán no ha enviado a ningún funcionario que tenga competencia en el tema de la obra Azteca 215, o no se presenta, a pesar de recibir un oficio formal para que asista. El 29 de diciembre, el plantón vecinal frente a la obra cumplió 4 meses, 120 días, y ningún funcionario de la delegación Coyoacán y del gobierno de la Ciudad de México han explicado las razones de la ampliación del permiso, ni la situación actual de las denuncias vecinales. Son más de 2 años de daño ambiental y de irregularidades, y la obra sigue violando las leyes ambientales o solapada por las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente y de verificar el correcto funcionamiento de las obras. Los vecinos hemos seguido todas las vías legales e institucionales para que las autoridades competentes tomen las acciones que son su responsabilidad. Por lo que nos preocupa y llena de rabia que sigan siendo cómplices de la violación de las leyes y del Estado de Derecho. Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, 29 de diciembre de 2017.
Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparte la Qué Huelga Radio acerca de esta denuncia que hacen nuestros compañeros de Aztecas 215, y bueno, pues nuestra solidaridad con su plantón y con su lucha, y pues desde aquí también exigimos que pues se respeten estos derechos de nuestros compañeros y pues que se le ponga un freno a estas inmobiliarias pues de muerte, ¿no?, que están sembrando división y que pues están haciendo un ecocidio allá en los Pedregales de Coyoacán. Vámonos con más información. Bueno, pues se cumplen ya más de 100 días del sismo que sacudiera a México el pasado mes de septiembre. Y bueno, pues uno de los lugares más activos de organización autónoma en torno a estos sismos ha sido el multifamiliar Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ellos emiten un comunicado de prensa que dice así: 30 de diciembre, comunicado de prensa, a casi 100 días del sismo del 19 de septiembre, Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteramos la solicitud de audiencia con el jefe de gobierno para establecer una mesa seria con carácter resolutivo en la que haya respuestas claras al nivel de la emergencia y no simulaciones. Por lo anterior, este colectivo valoró no acudir a la reunión que en un enlace de gobierno central ofreció con los titulares de la Secretaría de Gobierno y el comisionado para la reconstrucción durante el acto en el que pedimos posada en las oficinas de Miguel Ángel Mancera el 19 de diciembre a 3 meses del temblor. Además de la ironía de citarnos el Día de los Santos Inocentes, parece una broma que se planteara recibir a una comisión de 8 personas que no es representativa de los más de 100 predios articulados en nuestra colectividad. Asimismo, consideramos este ofrecimiento como una medida de contención que solo busca administrar la crisis. Es necesario que el jefe de gobierno y su gabinete respondan cómo van a enfrentar la insuficiencia presupuestaria de los recursos aprobados para la reconstrucción, así como la inexistencia de un censo de personas e inmuebles dañados e irregularidades en los procesos de dictaminación, estudios y demoliciones. Cuando decimos que no queremos oro ni plata, sino regresar a nuestras casas, hacemos visible que la emergencia sigue vigente y buscamos un regreso digno y seguro a nuestros hogares. Por ello, es necesario que el gobierno proporcione los estudios técnicos necesarios para cada una de las zonas que se vieron afectadas y se especifique el programa con recursos públicos y certeza jurídica para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de los espacios dañados. Para todos y cada uno de estos cuestionamientos es necesario tener una respuesta puntual del jefe de gobierno. Es preciso reiterar también una vez más ante las acusaciones del jefe de gobierno que no estamos vinculados a ningún partido político y no vamos a permitir por ningún motivo que nuestra lucha contra el olvido sea utilizada como botín político electoral. Es necesario que los directamente afectados por el sismo participemos activamente en todas y cada una de las decisiones de la política pública destinadas a la reconstrucción de nuestros inmuebles, en todos los espacios de gobierno, así como parlamentarios. Lo que nos une es que somos damnificados y damnificadas que decidimos organizarnos ante la inacción de las autoridades para responder a las tareas pendientes que dejó el terremoto. Damnificados Unidos de la Ciudad de México, así firman este comunicado. Y bueno, comparten también un videito que lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales que dice 101 días del sismo, 101 días sin poder volver a casa, 101 días de incertidumbre, 101 días de frustración y profunda tristeza, 101 días de cobijarnos con el cariño y solidaridad de la gente a nuestro alrededor, 101 días de buscar soluciones y toparnos con gigantescos muros, 101 días de perder y recobrar la esperanza, 101 días y seguimos contando. Y bueno, pues esa es una nota de laquehuelga.net y bueno, pues nuestra solidaridad con todos los damnificados por estos sismos acá en México. Vámonos con más información. Y bueno, ya para concluir, como habíamos comentado en la emisión anterior, se cumplieron 13 años de la lucha de las ondas radiales. El pasado 19 y 20 de diciembre se realizaron varias actividades para festejar el 13º aniversario de la Radio Unidad, la palabra del agua, que transmite en el 100.1 de FM en Xochislahuaca, Guerrero. Con la participación de radios comunitarias y libres, medios alternativos, la presencia de compañeras y compañeros de varias organizaciones sociales, estudiantiles y habitantes de comunidades aledañas que acompañan la transmisión de Radio Ñomda, se realizaron estas varias actividades ahí de corte cultural y político, mesas de debate, y bueno, pues ahí participaron nuestros compañeros de Radio Ñomda. Y bueno, la Qué Huelga nos está compartiendo también pues los audios que hubo en estas mesas de trabajo. Y bueno, pues queríamos compartirles algunos de los audios que nos están compartiendo nuestros compañeros de la Qué Huelga, y en particular uno que se llama Sobre el papel de las radios comunitarias y libres dentro de las pláticas que hubo allá en Radio Ñomda. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos ya para despedirnos.
Pollo Cancho, Interio Radio, Panta, Nahuatl, Ja.
Hoy es 19 de diciembre de 2017, estamos en el encuentro de radios comunitarias y medios libres, convocado en el marco del 13 aniversario de la Radio Nautá. Estamos en Sulhá, la llanura de Flores, y estamos empezando a realizar una dinámica de trabajo en esta mesa de autogestión de la comunicación y el espectro radioeléctrico.
Bueno, respondiendo a la pregunta por qué una radio comunitaria, desde mi punto de vista como comunicador comunitario, es un medio comunitario que da la voz a los pueblos en sus luchas, en donde ellos pueden anunciar los atropellos que sufren por parte de los gobiernos. También en esta radio comunitaria pues tiene como finalidad de promover la conservación, el cuidado de sus territorios, de los pueblos originarios. Asimismo, promueve los elementos que conforman lo que es el medio ambiente. Es una necesidad también donde se les da la voz, aquellas voces sabias, ¿no?, que hay en los pueblos, donde las personas mayores cuentan sus historias de cómo se fundó el pueblo, cómo se ha luchado siempre en esos pueblos. Los podemos llamar como historias locales de los pueblos, no historias de oficial, ¿no?, que manda el gobierno.
Que la radio nace porque es una necesidad. Somos seres humanos y tenemos nuestra palabra para comunicarnos. Y claro, la radio es para comunicarnos a distancia. La radio existe gracias al propio pueblo, porque se organiza. Se da cuenta que es muy necesario tener una herramienta, porque aquí hacemos esta labor teniendo también en cuenta que lo hacemos en nuestra lengua. Es una necesidad natural que no debe estar sujeta a normas, a leyes de gobiernos tiranos, como lo que está pasando aquí en México.
Cada comunidad, pueblo o organización tiene una forma de entender la realidad y el cotidiano que hace necesario que existan distintas formas de expresarlo. Los medios de comunicación tradicionales responden mayoritariamente a intereses comerciales y económicos y expresan lo que podría llamarse la verdad única del modelo capitalista. La existencia de radios comunitarias permite que otras verdades se expresen, que otras realidades cobren vida y en el fondo termina siendo una bocina o un altavoz de situaciones cotidianas y de cosas que no podemos ni ver ni reconocer en los medios que nos presentan tradicionalmente.
La mayoría de los medios están en español, pero pues a la hora que venimos a una comunidad nos damos cuenta de que pues aquí se hablan otras lenguas, y entonces todos los medios que conocemos, todos los periódicos, páginas de internet, pues están en español y realmente no hay algo que los amuzgos puedan pues tener su misma lengua, ¿no? Que es una forma de pensar, que es el ñomdá, y justamente el ejercer la comunicación en su propia lengua es algo muy importante y es algo también que ha hecho que la radio comunitaria, en el caso específico de aquí de Xochitlahuaca, pues sea muy, muy cercana a la gente. Pues eso básicamente es lo que he visto, ¿no? Cómo la comunidad se apropia del medio, lo hace suyo y generan contenidos que pues tienen que ver con su día a día, ¿no? Responde a necesidades inmediatas de la gente y necesidades de organización.
En ese sentido, la radio comunitaria ha servido como un puente común para establecer vínculos entre diferentes comunidades. Por ejemplo, la radio Ñamtá ha servido para que aquí en Sulhá se escuchen las voces de otros pueblos y otras comunidades que también están en lucha y en resistencia, que están también en defensa y el cuidado de la vida o del territorio. Ejercer nuestra posibilidad de comunicarnos, porque cuando nosotros nos comunicamos estamos generando otros puntos de enunciación, otros centros de enunciación, no solamente los centros de poder que se ubican en las ciudades tienen este derecho de ejercer o enunciar, ¿no? O sea, el acto de hablar y de decir, ¿no? Y por lo tanto de ser escuchados, ¿no? Y en ese hablar y en ese decir expresar lo que se entiende por vida, ¿no? La forma en la que tenemos que vivir o la forma en la que podemos vivir.
Las radios comunitarias en muchos sentidos provienen de una reflexión colectiva, de una asamblea, de una instancia, de una organización que ve en la necesidad de comunicar un servicio y un fin. Entonces, las personas que participan en estas radios comunitarias no son profesionales de la comunicación, no son personas asalariadas, no son personas que venden su trabajo, sino son personas que dan un servicio. Y esta es una vocación que me parece muy importante y una distinción nodal frente a los medios de comunicación masivos, porque en la radio comunitaria es producto de un trabajo organizativo comunitario que lo que busca es generar organización, promover una comunicación colectiva, sobre todo que vincule los intereses de distintos proyectos vinculados concretamente a realidades específicas.
En respuesta a la pregunta ¿por qué una radio comunitaria? Bueno, pues me parece que es una herramienta pues importante que permite potenciar la difusión de ideas pues que abarcan un espacio pues físicamente más allá del que podríamos hacer pues transmitiendo de boca en boca, ¿no? Que también es una parte importante, pero mediante una radio comunitaria podemos hacer que la información fluya pues de manera pues más no solo rápida sino también pues diversa, porque podemos tener acceso a pues la información de lo que sucede en diferentes lugares, ¿no?
La radio es una herramienta que nos permite ser libres porque transmitimos lo que pensamos y lo que somos. Nuestras palabras son lo que somos. Si pretendo recuperar una libertad para todas y todos, me parece que entonces necesito recuperarme a mí de muchas cosas que en este continente americano nos vinieron a imponer hace más de 500 años limitando y callando la voz a indígenas, a no indígenas, mestizos, no mestizos, a negros, a asiáticos, todos mezclados en un continente gigante donde para mí las leyes lo único que han hecho es regular y una ficticia idea de vivir en democracia y libertad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con pedir permiso, sino en tomar los medios, tomar el territorio, y por lo tanto esto es entonces justificar que como es legítimo eso, es legítimo tomar las frecuencias del aire, legítimo con la comunidad.
Pienso que una radio comunitaria sería como la radio Ñantá, ya que en los hechos participa una parte de la comunidad. Por ejemplo, en esta ocasión, la organización del aniversario de la radio, si nos damos cuenta, hay personas que vienen a cooperar, y ya sea con cosas que se usan en la cocina, y en general se nota que sí hay cooperación. También la forma de cómo nos hemos venido organizando, la forma de cómo se ha mantenido la radio Ñamtá tiene comités que son los que representan la radio en cada una de las comunidades del municipio, pero sí hay una estructura, ¿no?, organizativa de la radio, que son los comités, y nosotros, ¿no?, como colaboradores, los que estamos participando de manera más frecuente, ¿no?, en la transmisión de la radio. Pero sí somos un colectivo, pues, que como bien lo dijo el compañero, que es muy importante esta parte organizativa para que pueda existir una radio comunitaria, ¿no?
Oyo Kanchu Quinteyo Radio Amta Nahuasuha.
Bueno, pues ya estamos por terminar este noticiero. Agradecemos su tiempo, de todos ustedes, su escucha. Y bueno, pues agradecemos también a todos los medios libres, a todos los comunicadores comunitarios, populares, de abajo, los honestos, pues todo su esfuerzo este 2017 para seguir llevando a cabo una comunicación que busque romper el cerco que nos han impuesto los medios masivos de comunicación y el gran capital. Y bueno, pues a que este 2018 sea, pues también con más bríos, de seguir construyendo una comunicación de abajo que sirva a la gente y que sirva a nuestras comunidades. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en las siguientes emisiones. Y bueno, esperen ahí la sorpresa del nuevo formato de Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, pues con esto nos despedimos, vámonos con un poco de música y nos escuchamos en la siguiente emisión.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México,
puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña.
Preferimos morir en el combate que morimos. Coraje y agua, no tantos años desde chiquito venías viviendo. Es muy triste, mucho coraje.
Cuando el ya va a ser los obreros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Alguien tiene que decir, ya basta.
Sí, mucho coraje.
Alguien tiene que decir,